desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Qué bueno que hemos decidido venir. Por favor, los pilotos de avión dicen que cuando uno va a despegar se siente en su silla que le corresponde, que se ponga su cinturón. Usted siéntese en su lugar que le corresponde, tome su Biblia y vaya juntamente conmigo viendo, por favor, algunas cosas que tal vez, si no todas, por lo menos alguna de estas, it's gonna ring the bell. Le va a tocar y le va a hacer que suene el timbre y que usted diga, ¡ah, bingo! Es probablemente esto que impide que yo tenga lo que he pedido por tanto tiempo. Pero como no podemos, no digo que no podemos, sino que no debemos, leer la Biblia sentados, por respeto y por reverencia, por hacerlo lo más solemne, porque es la palabra, la eterna, la gloriosa, la inerrante, la infalible palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en la Epístola Universal a los Hebreos. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, impedimentos para una bendición. Impedimentos para que el milagro que yo espero en mi vida llegue, se concrete, se cristalice, se verdaderamente se desarrolle y que sea ya no abstracto, sino que sea algo tangible en mi vida. Capítulo 3 de la carta o Epístola Universal a los Hebreos, versículo 12 al 19. Déjeme leer, por favor, del 12 al 18 y en el 19. Vamos a leerlo todos. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuánto dice? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Todos en el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, sabes que lo que te hemos pedido es lo último que podríamos pedirte en la vida. Sabes que lo que te hemos venido pidiendo todos estos años es lo que nos hará verdaderamente, totalmente y realmente felices. Queremos hacer un inventario en esta tarde y averiguar por qué causa otros reciben lo que piden, pero yo todavía no. Señor, danos a todos sabiduría. A mí que predico, los hermanos que lo escuchan, los hermanos por la radio, para que podamos ver si es esto lo que está verdaderamente obstaculizando, impidiendo que yo pueda recibir mi bendición. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. No creo que podamos acertar a ciencia cierta qué son las cosas que hacemos que evitan que nosotros tengamos lo que queremos. ¿Qué es el muro que nos impide llegar al otro lado? Este muro que usted ve acá es el eterno, el vergonzoso muro de Berlín. Y era nada más un pedazo de cemento de 2 pies de ancho por unos 5 o 6 metros de alto, que impedía que los orientales o los de Berlín pudieran pasar hacia el otro lado, a la Alemania Occidental. Hermanos, ¿qué son las cosas que estamos haciendo que nos impiden para que nosotros no tengamos lo que tanto hemos pedido? O por otro lado, podríamos hacernos la pregunta, ¿o qué son las cosas que dejamos de hacer? Aquellas cosas que sabemos a estas alturas del partido, a estas alturas de la vida, que dejamos de hacer, pero ya no hicimos, y estoy seguro que si las hubiéramos seguido haciendo, a estas alturas de la vida ya tendríamos lo que tanto hemos pedido. Unos opinan de una forma y otros de otra. Unos hacen una lista de algunas posibles causas. Unos hacen una lista de las posibles situaciones que nos impiden a nosotros. Unos opinan que en realidad la bendición no la recibimos por una lista que voy a mencionar. Le voy a decir una cosa. Una persona determinada, aunque esta figura cause mucha risa, no es irrisible esto, pero la idea de esa Cherokee que usted ve arriba era pasar al otro lado. A ellos no les importaba cómo. Esto se llama el fin justifica los medios. O sea, que paso a paso. ¿Cómo? Ese es mi problema. Que llego, llego. ¿Cómo? Ese es mi problema. Pero que llego, llego. ¿Cuándo? No sé. Y a qué horas tampoco, ni cómo. Pero voy a llegar, llego. ¿Por qué no es usted así? ¿Por qué no somos nosotros así? ¿Sabe qué me demuestra? ¿Sabe qué me demuestra a mí mismo? ¿Y qué nos demostramos a nosotros mismos? Que no, que verdaderamente no es que lo querramos tanto, lo que tanto hemos pedido. No es verdaderamente una petición. Caprichito nada más. No es verdaderamente algo que necesitemos. Es un gustito de los que tanto le hemos pedido a Dios. Mire, algunos dicen que no tenemos lo que no tenemos, o algunos dicen por qué no recibimos la bendición, o algunos opinan por qué es que no tenemos el milagro que hemos pedido, o por qué en nuestra vida no se dan esos milagros. Algunos opinan y dicen esto. Es que, hermano, es muy probable que exista un pecado en su vida. Y sabe una cosa, no están equivocados. Tienen toda la razón. Porque la Biblia nos indica a nosotros que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Dios no puede ver esto. Entonces dice Dios, mira, hasta que arregles eso, hasta que soluciones este problema, entonces yo voy a actuar. O sea, hay algo. Pero usted dice, pero pastor, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no fornico, yo no adultero, yo no asesino, yo no robo, pero ese es el problema. Lo que pasa es que magnificamos, amplificamos nosotros o satanizamos nosotros este tipo de situaciones. Muy probable que haya algún orgullo en nosotros. Y dice, uy, imagínense que Dios venga a este presumido y que Dios venga y le conteste lo que tiene, si así es orgulloso. Imagínense que le llegue a dar lo que tanto está pidiendo, será un atorrante. A veces somos muy codiciosos, a veces también somos envidiosos, guardamos resentimientos o rencores, y otros, simple y sencillamente, hay celos entre nosotros. Nosotros a veces no sabemos ni qué es lo que nos decimos. Que Dios le bendiga, hermano, pero sinceramente, usted no sabe lo que está diciendo. Me recuerdo que hace mucho tiempo, allá en San Francisco, vino un hermano y le dijo, que Dios me le bendiga, hermana, le dijo. Amén, dijo la hermana. Como a las 4 o 5 semanas la hermana llegó, me recuerdo que estaban saliendo aquellos carros Mitsubishi, unas pick-up lindas. Hermana, le dijo, bueno, y de la noche a la mañana usted con una pick-up, con una troca Mitsubishi, nuevecita, 0 kilómetros, 0 millas. Hermano, y no hace 5 semanas usted no me dijo, que Dios le bendiga, hermana. Pues Dios soy yo, le dijo. Y me bendijo. A veces no nos gusta. A veces decimos, Dios le bendiga, hermano. Y oiga esto, y Dios escucha. Y uno dice, amén, dice así sea. Y Dios dice, pues lo voy a bendecir. Porque este hombre le deseó algo bueno. Somos soberbios. Probablemente esto, y en ninguna de estas, las personas que hacen esta lista, en ninguna de estas se equivocan. Indiscutiblemente que estas son unas buenas formas de poder describir o apreciar del por qué no vienen nuestras bendiciones. Quizá algunos de nosotros pudiéramos considerar que esa petición de tanto tiempo, 5 años, 6 años, 7 años, Tengo una anécdota linda. Se la contaron a mi hijo en el seminario el lunes en la noche. Ay, dice, a mí me dio pena, dijo. Porque la hermana Evelyn se paró, dijo, y 5 peticiones dijo que el Señor le había contestado. Y yo tenía 9, dijo, y a mí me dio vergüenza que el pastor oyera que el Señor me había contestado mis 9 peticiones. Hermano, 9 más 5 son 14. Y ahí vemos aquí muchos de nosotros que ni una. Usted. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Otros opinan, oiga esto, otros opinan que si nosotros no recibimos la bendición, ¿es por qué? Otra lista. Nos apartamos de Dios. Es muy probable que tengan razón. Seguro no están equivocados cuando lo dicen. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Y cómo le voy a dar yo a este la bendición que tanto ha pedido si se apartó de mí? Esto es, dice Dios, esto es establecer un precedente. Esto es establecer y dejar esto como una regla. Quiere decir que cualquiera se puede apartar, cualquiera le puede dar la espalda a Dios, cualquiera le puede ser indiferente a Dios, y Dios de todos modos, como es amor y como es misericordia y como es bendición y como es soberano y como es lindo y como es maravilloso, entonces te conserva. Pero dice Dios, no, no es así. Por eso, algunos, pregunto, déjame que estoy pensando en voz alta, algunos dejamos de servir a Dios. Y si lo hacemos, ya no lo hacemos de buena gana. Venía el pastor Rogelio, venía Leti, allá es testigo Leti, venía Erasmo, venía Rudy y su servidor. Un día muy largo. Fuimos 3 de la tarde, regresamos 9:30, de aquí regreso, voy al hospital a ver a los enfermos del hospital, regreso a la casa a terminar de hacer todo lo que tenía. Y todavía de pilón me comí, y esto es, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, me comí el último poquito de capirotada que tenía. Me senté y vi la... Ya le estaban rompiendo los dientes a Bradley, como a la 1 de la mañana, la pelea. Porque estaba cansado y no me podía dormir. Entonces dije, voy a ver la pelea. Tal vez se le sale la mano en el televisor al paqueado y me da uno a mí, me duerme, ¿verdad? Y estaba viendo esto y venía tan contento. Venía contento por lo que pasó en Río Bravo. Venía contento porque hice las visitas. No, que vengo cansado, ahí dejo la visita para mañana, ahí llamo a otra persona. No, si esto es lo que yo hago, para esto me pagan y me pagan bien. Y siempre he considerado que el día, y lo sabe la iglesia, lo saben ustedes y lo saben los que escuchan por la radio, el día que yo ya no tenga ganas para hacer esto, no lo hago. Y si es a mitad de mes, les devuelvo el dinero, no me paguen este mes, sería un sinvergüenza de cobrar algo por aquello que no me lo gané honestamente. Entonces, probable. ¿Por qué no recibimos la bendición? Porque dejamos de servir a Dios, o los que todavía lo estamos haciendo, lo hacemos de mala gana. Otros, dejamos de hacer aquellas cosas que antes hacíamos con tanto gusto para el Señor. Y nos olvidamos de todas aquellas disciplinas, ya pasó el tiempo, y nos olvidamos de aquellas disciplinas que en un tiempo, en nuestro momento, en nuestro peregrinaje como cristianos, fueron verdaderamente el bastión de nuestro cristianismo. Ya no leemos la Biblia. Ya no oramos al Señor como antes lo hacíamos. Claro, porque ¿para qué voy a orar, pues? Tengo tanto tiempo de pedir, de suplicar, de rogar. Si yo soy después del pastor, porque no creo que nadie diga, pues yo me estudio en todos los salmos aquí, 148, el único que puede decir soy yo porque yo los he predicado. Pues. Ahora, espérenme un segundito, aquí vengo con esto. ¿Para qué si yo me eché todos los salmos, pues? Si yo ya estudié todo el libro de Eclesiastés. Ya está el Apocalipsis, pues, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya no oramos al Señor. ¿Y los cultos de la iglesia? Lo mismo es no venir el miércoles, que no venir el viernes, que no venir el domingo en la mañana, que no venir en la noche. Lo mismo es, hombre. Ya perdimos toda sensibilidad. Pero ¿por qué nos consideramos en esta tarde-noche? Esto es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vea toda la lista que acabamos de mencionar. Déjelos a un lado, que es posible que sea una de esas causas que la que impide la bendición a su vida. Pero ¿por qué no vemos esto? Capítulo 3, versículo 12. Vea lo que dice la Biblia. Mirad, hermanos, no es a inconversos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno, corazón malo. ¿De qué dice? Vea lo que dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Ok. No, hombre. Esas cosas de milagro no existen, hombre. La semana pasada platicábamos con el hermano James Bryan. Y le contaba porque ellos cuando visitan San Antonio van mucho a la iglesia del hermano John Hagee. Y fue que la semana pasada hablábamos, ¿no?, de esa frase tan contundente, tan fuerte, pero tan directa, ¿no?, de John Hagee. Y dice que un hombre vino un día y le dijo, I don't believe in miracles. Yo no creo en milagros. Y le dijo, vas a creer hasta cuando necesites uno en tu vida. You're gonna believe until you need one. When you need one. Cuando necesites un milagro en tu vida, vas a necesitar. Vas a pensar. Vas a creer en los milagros. Vemos lo que dice la Biblia, enfáticamente el texto. Mirad, hermanos. Es obvio que el pasaje habla de nosotros, aquellos que hemos abrazado la fe. Otra porción del texto que debemos de considerar es esto. Ninguno de vosotros. No dejemos que nadie del grupo nos contagie. Que nadie del grupo se contamine. Acabamos de hacer la lista. El pecado de la incredulidad. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Se da cuenta que usted no es adúltero? Usted no es fornicario. Usted no es asesino. Usted no es sicario. Usted no es mentiroso. Usted no es borracho, no es drogadicto. Pero usted pide una petición, pero sinceramente, como dirían en mi pueblo, adentrito de su corazón, usted no cree. You're far, very far from get it. Demasiado lejos de que lo podamos obtener. No dejemos que nadie del grupo nos contamine. No dejemos que nadie del grupo nos contagie con su pesimismo, con su forma negativa de ver la vida. Es bastante fácil, así como las enfermedades contagiosas, que con solamente esa tos, peligrosa esa, uno que tosa, uno, es con uno nada más, enfermedades contagiosas, con una sola persona que está enfermo, basta para que el resto se pueda contaminar. Yo, es que mire, usted no me conocería si usted va a mi pueblo y especialmente si llega a mi casa. Yo hago en mi casa lo que aquí no puedo hacer y lo que allá no puedo hacer. Por ser pastor, la gente sabe que soy pastor y tengo que por lo menos vestirme presentablemente, no necesariamente classy, sino decentemente. Pero yo llego a la casa y yo mis bermudas y mis chinelas o mis chancletas, mis jeans decimos allá nosotros, y una camisa, guanga. Y al rato que llegó una señora. Uy, Carlitos, qué uña más fea la que tiene, me dijo. Y yo le hice así al pie, ¿verdad? ¿Y usted qué le interesa? Dije yo a ella, ¿verdad? Pero como es de las señoras que descendieron en el arca de Noé, con todo respeto, me dijo, ¿usted se baña en jacuzzi? Pues sí, le dije. ¿Va a los saunas? Sí. ¿Se mete en piscina? Sí. ¿Hace esto? Ay, ahí me dijo, lo ha de haber agarrado, me dijo. Bueno, hermano, le digo algo. No deje que nadie lo contamine. Algo es seguro, y estamos lejos de alcanzar lo que tanto hemos buscado. Mientras solamente nosotros creamos en parte de la Biblia, ese es el gran problema. Le voy a decir algo, o lo creemos todo, o mejor no lo creamos nada. Yo puedo hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo viene por su iglesia? ¡Amén! Bueno, el mismo que viene y que dijo que venía, ese mismo dijo, yo os concederé toda petición de tu corazón. Creemos aquello, pero esto no, entonces mejor no creamos el resto. O lo creemos todo, o no creamos nada. Este es el gran dilema de Dios. Este es el gran problema que tenemos entre nosotros. Santiago dice que si nosotros debemos de pedir, y si me das el texto nada más, Leti, para que los hermanos vean. La Biblia dice en Santiago que nosotros debemos de pedir, oiga esto, pero pida con fe, no dudando, ¿cuánto? ¡Nada! Porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿que qué? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, el caso de los hermanos que tenemos aquí en esta iglesia de cáncer. porque la hermana Amparito. No quiero hablar de más y no quiero adular. Pero usted viene aquí una hora antes del culto. Hay un aula donde ella sola, cosa con todo el respeto se lo digo, yo sé que las comparaciones son burdas, son groseritas y ofenden. Desde que viene una hora antes, pasa 45, 50 minutos en una aula de esta iglesia metida sola orándole al Señor. Cosa que usted y yo no hacemos. Entonces, o como dirían en mi pueblo, tons. Esa es la gran diferencia. Ese es el problema. Y la diferencia no es pasar 45 minutos tirados en el suelo, postrados. La diferencia es creer que lo que estoy pidiendo, Dios me lo va a contestar. Esa es la diferencia. Ahora, no me aparté, no he dejado de servir. Cuando sirvo, sirvo bien. No dejo de darle al Señor lo que le corresponde. Sigo ganando almas. No dejo de congregarme. Jamás me apartaré del Señor, pero no creo que lo que yo he pedido el Señor me lo va a contestar. Y viera qué difícil es esto. Porque yo tengo mis peticiones. Y yo mismo me he pegado en la boquita de no decir lo que tengo que decir, pensando que es una petición perdida. Eso es lo que quiere el enemigo. Ya vamos a hablar ahorita de las intenciones del enemigo. Eso es lo que quiere. Que yo baje la guardia. Que yo deje esto. Que yo dude, que yo ya no siga. ¿Para qué, pues? Mira, estás hablándole al muro. Estás hablándole a un bloque de cemento. Dios no te escucha. Dios está enojado contigo. Dios está molesto. Eso es lo que te va a meter el enemigo. Mire, capítulo 3, versículo 18. Otra cosa. Desobediencia. Oiga esto. Capítulo 3, versículo 18. Dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 17, y ahora el 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que, ¿qué dice? Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Déjeme explicar algo. Esto quizá usted no lo sabe, pero lo sabe bien el enemigo. Y es preciso que nosotros lo sepamos, y para eso hemos venido en esta tarde. El enemigo sabe una cosa que usted ha descuidado, que ignora, o si ya lo escuchó, se le olvidó. Que el día que usted y yo caigamos en desobediencia en una parte de nuestra vida, esa es la puerta que le hemos abierto para que él pueda tomar control del resto de nuestras decisiones. Esa es la puerta, la ventanita que usted le está abriendo al enemigo y que nos va a conducir a una rebelión total. Cada acto de desobediencia, por pequeño que sea, nos lleva a romper nuestra comunión con Dios. Pregúntale a Adán y Eva. Adán y Eva no obedecieron a Dios. No desobedecieron. Prefirieron obedecer a Satanás, el diablo, a la serpiente. Y no le molestó tanto a Dios que lo hayan desobedecido a él. Lo que más le molestó a Dios es que hayan obedecido al enemigo. El caso de Israel como nación, ya vamos a entrar en una cita bíblica que se la va a poner ahí, hermana. A esto se le considera que es el principio de la edad oscura, triste, del pueblo de Israel. Le voy a decir algo. Mientras Israel obedeció a Dios, fueron imparables. Mientras Israel obedeció a Dios, no había un rey, no habían alianzas, no habían pueblos, no habían naciones que pudieran enfrentarse al pueblo de Israel. En el momento que decidieron desobedecer a Dios, Dios los entregó en las manos de sus enemigos. No esperaron. Deuteronomio capítulo 31, 16 al 18. Veamos la cita, los hermanos se los van a poner ahí para que usted vea. Lea justamente conmigo, mire, vea, ponga, siga conmigo esto. Y Jehová dijo a Moisés, mira: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, cosa que hicieron, e invalidarán mi pacto que he concertado con él,
y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Y qué dice Dios? Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. No los voy a escuchar, no quiero verlos. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos, ¿cuánto dice? Muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Qué triste, ¿no? Vea las bienaventuranzas del diablo. Si el diablo escribiera sus propias bienaventuranzas, tal vez parecería algo así. Bienaventurados los que están demasiado cansados o ocupados o distraídos para pasar unas pocas horas en la semana entre hermanos cristianos en la iglesia. Me ahorran, dice el diablo, el esfuerzo de alejarles de las bendiciones de Dios. Dos, bienaventurados esos cristianos que esperan que les rueguen que vayan a la iglesia y que siempre hay que darle las gracias a ellos por lo que hicieron. Es fácil impedirles a ellos que trabajen para Dios. Bienaventurados los que se molestan por cualquier cosita y ya no asisten a la iglesia. Ellos son mis verdaderos misioneros. Bienaventurados los alborotadores, porque serán llamados mis hijos, dice el diablo. Hermana Ana María, ¿y a usted no le molesta que el pastor la moleste tanto? Hoy se lo dijeron a ella. Ay, es que a mí no me gusta cómo el hermano habla del hermano John Molina. Alborotadores, son mis amigos, son mis paisanos, gente que yo quiero. ¿Sabe usted lo que hago yo? Cuando no trago a nadie, ni lo menciono, ni lo veo. No existen, como dijo aquel presidente, ni los veo ni los oigo. Son alborotadores, son provocadores. Bienaventurados los que se quejan, me encanta escucharlos, dice el diablo. Bienaventurados los que están aburridos con las peculiaridades y los errores del que predica, porque ellos no aprenderán nada de sus sermones. Bienaventurado el miembro de la iglesia que espera tener siempre una invitación especial de su propia iglesia. Ella no es parte de la solución, es parte del problema. Bienaventurados los chismosos, porque por causa de la discordia y divisiones que causan, alejan a muchos de la iglesia, y eso me complace. Bienaventurados los que fácilmente se ofenden, porque pronto se enojarán y se van de su iglesia. Bienaventurados los que no ofrendan para la obra de Dios, porque esos son mis verdaderos ayudantes. Bienaventurados los que profesan amar a Dios, pero odian a su hermano o hermana. Ellos estarán conmigo para siempre. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Me esperaron. Uno, incredulidad. Algo para que yo no pueda obtener nada de Dios. Incredulidad. No, hombre, es que cáncer es cáncer, hermano. No, SIDA son palabras mayores. No, es que la deuda no son 25 pesos, son 25 mil. No, hombre, que mi hijo está metido, pero hasta la bota de deudas. Hay algo para mí imposible, dijo Dios. Hay algo para mí imposible. No hay nada imposible para Dios. Ciertas dos áreas importantísimas en nuestra vida son la razón de no alcanzar lo que nosotros esperamos de nuestro Dios. Hagamos todo lo posible por erradicarlo. Dios quiere bendecirnos, pero hay algo que lo impide. Just believe. Al que cree, todo lo es posible. Un abrazo, un beso que le di a la hermana Amparito, de ternura. Martes, ¿qué? ¿20 minutos, Adrián, con tu mujer en la oficina? Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y Adrián, agachado, como que lo estaban sopapeando. Porque estaba echándose un sermón la Evelyn. Pero dijo algo que a mí me consternó. cuando Edelyn me dice, pastor, y el médico dijo, en esta operación que yo hice, dice el médico, parece que nadie ha tocado aquí nada. Está nuevo. Hermana Castaño, hermana Villasana, hermano Luis Gracia. Hermano Luis Gracia tiene 1800 años de estar esperando el riñón de trasplante y no se lo dan. Pero está igual. ¿Qué quiere? ¿Riñón? Y ahí está el hermano, tranquilo. Dice Dios, no, ¿para qué te va a dar otro riñón? Todo. Mugroso, mojoso. ¿Saber de quién será? Ahí te voy a tener. A muchos de ustedes. Ay, pero viera. Y yo los entiendo. Yo los entiendo porque yo también quiero que el Señor haga algo en mí. Y lo necesito. Necesito. Nos vemos el miércoles. Traiga su fe. Traiga sus problemas. A ver quién es más fuerte. Si sus problemas o su fe. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. No solamente queremos salir del problema, necesitamos salir del problema. Y Padre, no solamente para que nos quites esta carga de encima, que ya no la soportamos más, sino porque esto, Señor, servirá para dar testimonio. Si a la hermana Amparito no la ha parado nadie, dando el testimonio de cómo salió de la cárcel y le prometió a Dios que iba a gastar su vida en la predicación de la cárcel, yo soy testigo que le ha cumplido, porque ella me dio la oportunidad y la bendición de ser por 17 años el predicador allá en el Cerezo, en México. Ahora le vino nada más esta cosita que a otros quizá nos hubiera tumbado, pero ella, por el calibre de mujer que es, lo aguantó. Y tú has premiado, Señor, la fe de esa mujer. Señor, aquí somos más. Y menciono que somos 10, 11 los que tenemos un problema. Pero hay muchos que tal vez no lo han dicho, o no han querido, o no se han atrevido. Señor, ayúdanos a salir de todo esto, de todo este atolladero, con el propósito de que lo que pase en nuestra vida, lo que sucede en nuestra vida y lo que recibamos de favor de tu mano va a ser el caballito de Troya que vamos a usar para poder predicar tu palabra incansablemente. Llévanos a casa, danos una linda semana, mejor que la que acabamos de tener. Bendice a la hermana Lecona, Señor. Bendice a Rolando. Y bendice a la mujer que me dio la vida. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.